Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar acá. El día de hoy me invitaron a los martes del colegio para hablar sobre un tema que quizás a algunos les puede sonar un poco particular, por lo novedoso que puede ser o en algunos casos por un poco salir fuera de lo común. Creo que no está completo aquí el título de esta exposición es sobre la industria de la moda y su protección. Antes de comenzar con la exposición propiamente tal, me gustaría situarlo a ustedes como en un pequeño contexto de por qué voy a hablar sobre la moda y qué implica hoy por hoy hablar de quizás una de las ramas nuevas del derecho que se denomina el derecho de la moda. Sin duda que para nosotros la revolución industrial fue un antes y un después, y eso marcó un cambio de paradigma, no solo en lo que puede ser en el conocimiento, la transmisión del conocimiento, sino que también en la forma o en la manera de cómo se hacen las cosas y la producción en sí misma. De hecho, producto de la revolución industrial comienza todo lo que es la confección de productos en serie, por ejemplo. Y eso provoca un cambio también no solo en el mercado, sino que también la forma en cómo nosotros interactuamos con distintos productos. De ahí se produjo un devenir en el cambio, incluso en distintas ramas y lo que se llama en el derecho también, un cambio porque se van creando nuevas áreas que quizás en el siglo XVIII, siglo XIX eran totalmente desconocidas. A modo de ejemplo, y saliéndonos de la industria de la moda, no, nosotros no, en el siglo XVIII nunca hubiésemos pensado hablar, por ejemplo, de nuevas tecnologías, de inteligencia artificial, de protección de datos, de esas áreas que hoy por hoy son sumamente necesarias y que de alguna forma se tiene que legislar o a lo menos regular o dar a conocer en qué consisten. Dicho esto, entonces, la pregunta que surge en relación a la industria de la moda es cómo surge, no la industria propiamente tal, sino que el derecho de la moda. Como ustedes pueden ver en la lámina, quise contextualizar esto con qué vamos a ver nosotros el día de hoy. Cuatro grandes temas que ojalá, y eso es mi intención, les sea de su interés y que de alguna forma nos podamos entretener con esta temática. Primero, un poco hablar sobre el nacimiento del derecho de la moda, luego un poco entrar a descubrir qué es la industria de la moda y cuál es la clasificación que existe, cómo convergen o cómo conversa la industria con otras áreas del derecho. Y aquí se nos abre un abanico que espero que les sorprenda y yo pueda tener la capacidad de sorprenderlos a ustedes con que no solamente vamos a hablar de diseños o derecho a autor, que es lo que inmediatamente uno podría pensar, sino que podemos hablar incluso de protección del consumidor, podemos hablar del derecho al trabajo. Hay algunas temáticas que por temas de tiempo no voy a tocar, que es, por ejemplo, materias tributarias, pero podemos hablar de franquicias, podemos hablar de licenciamiento, es decir, se nos abre un abanico completamente extenso. Y un par de casos reales, concretos, que ocurrieron en Chile y también unos casos también del extranjero, que eso nos sirve un poco para aterrizar de lo que estamos hablando y para que ustedes vean que lo que vamos a conversar el día de hoy tiene una implicancia y una repercusión real y concreta, que no es solamente un invento mío a esta hora y que estoy divagando y no, sino que hay algo detrás. Perfecto. Entonces, ¿cómo y dónde nace el derecho a la moda? Si nosotros tuviéramos que situar o en la línea del tiempo, ¿dónde nace esto? Nace precisamente en un país donde la moda es relevante, donde la industria quizás del retail es muy potente y gracias a una mujer. Estoy situando esto en el año 2005 en Estados Unidos con la doctora Susan Scafidi. Ella da el inicio, el puntapié inicial para hablar de lo que hoy nosotros denominamos el derecho de la moda o en su versión norteamericana que se llama The Fashion Law. Luego, ¿a dónde va? Pasa a Brasil, pasa a Argentina. Y este detalle, y no es por divagar un poco más en cuanto a los países, este detalle no es menor. Porque si uno ve el hilo conductor de los países que yo estoy nombrando, Estados Unidos, y curiosamente no fue Europa, tenemos Argentina y Brasil, vemos que son países grandes. En Sudamérica, Argentina y Brasil son muy grandes, con algunos problemas uno u otro, da lo mismo, pero en cuanto a su población, al consumo, a la creatividad que ellos tienen, sin duda que son potencia. Luego, Perú también sigue en esta línea y también nuestro país está teniendo una importancia relevante de darse cuenta que la moda tiene una protección y por lo tanto es digna de ser un objeto de protección. Y no es solamente decir, mira qué bonito el diseño de un reloj, de un vestido, el perfume, las joyas, sino que va más allá de aquello. ¿Cómo nosotros clasificamos la industria? Acá uno puede encontrar un sinnúmero de clasificaciones, como el derecho se caracteriza por eso, y esta rama no escapa a ello, pero yo me voy a centrar en dos, que a mi modo de ver, y esto es sumamente arbitrario, son para mi gusto las más importantes. Después vienen unas derivadas ecológicas, sustentables, que la verdad es que para mi modo de ver, vienen a ser derivadas de otras. ¿Cómo se divide la industria? En dos grandes grupos. Es lo que se denomina de fast fashion, es decir, esta moda rápida, y la slow fashion, la moda lenta. ¿Y por qué uno habla de fast y slow? Se hace el símil, y ustedes inmediatamente se van a recordar, con la comida. Comida rápida y comida más de autor, comida más lenta, comida gourmet. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la comida con la moda? Sí, para este caso sí tiene una semejanza. Cuando nosotros hablamos de fast fashion, esta moda que es rápida, que es una moda en serie, que son vestidos, blusas, colecciones en serie, que están permanentemente bombardeándonos en una temporada de verano, una temporada de primavera, una temporada de otoño, invierno, con ropa, y son colecciones que son muchas colecciones, entre ellas son bastante parecidas. Y por lo tanto, la identidad de la creación se pierde de alguna forma. Ese tipo de moda o ese tipo de creación aumenta el consumo, aumenta de alguna manera la capacidad de consumo y existe una alta rotación de ropa. ¿Cuál es el problema que se ve acá o se puede vislumbrar? Que este tipo de industria calza con la industria del retail. Y en la industria del retail tiene un alto porcentaje de problemas con las imitaciones. De hecho, hay empresas de retail que, por ejemplo, se dedican a imitar a los diseñadores porque simplemente ellos van, como nosotros tenemos una diferencia climática, ¿cierto? Y eso es de público conocimiento, si nosotros estamos en invierno, en Europa están en verano y viceversa, se envía en estos retail a un grupo de personas algo tan tortuoso como sentarse a tomarse un café y observar lo que pasa en las plazas, lo que pasa con las personas, cómo caminan, qué visten, qué están usando, cuáles son las tendencias. ¿Y con qué objetivo? Luego, imitar esas tendencias que están en Europa y se copian y es la última colección de X tienda del retail. ¿Qué ocurre con la otra cara de la moneda, este slow fashion. Es lo que la mayoría de los autores denominan el diseño de autor. Son aquellas prendas que son creadas exclusivamente para la ocasión, para una determinada persona, que yo voy donde la modista, el modisto, y le pido un traje, un vestido, o una tenida, una joya, un artículo a la medida. Y yo sé, y voy a tener la certeza, que van a existir dos o tres, o quizás una de esas, y no más. Implica además que la colección, que quizás si sea, hay más de una, esa colección sea exclusivamente por una temporada y vaya más allá de la temporada, que es lo que se denominan las colecciones atemporales. Y que la misma ropa que se está usando el año pasado o este año se va a poder utilizar más adelante. ¿Y por qué? Y aquí viene la reflexión, porque siempre las clasificaciones en derecho tienen su motivo y su razón de ser. No es porque a alguien se le ocurrió comenzar a clasificar la industria, porque sí. ¿Cuál es la razón económica que hay detrás? ¿O cuál es la razón económica financiera que puede existir? Refleja en cómo la industria, cómo este movimiento, cómo la industria se mueve. ¿Y en qué sentido? ¿Cuáles van a ser las necesidades que va a tener cada uno de estos grupos? Yo no puedo pretender que un retail se preocupe de proteger su diseño, siendo que va a tener problemas de copia o de imitación frente a otro. Sí puedo saber, o sí puedo prever, que si asesoro a un diseñador grande, chico, de estos de diseño de autor, sí, su necesidad se va a enfocar específicamente en proteger su creación, por las distintas áreas que el derecho le va a ofrecer. Pero el diseño de autor va a tener una necesidad, un hambre de protección mayor que el retail. Y vamos a ver cómo existen herramientas que la entrega el derecho para poder proteger este diseño de autor, que uno podría pensar que es básicamente vía derecho de autor, o que esa sería la única fórmula o la única manera de protegerlo. Pero como les digo, en esta clasificación pasa a ser importante las necesidades. Desde ese punto de vista, creo yo que se hizo esta clasificación desde el punto de vista de las necesidades que se busca proteger, o cuál es la necesidad para proteger. ¿Cómo se vincula entonces la industria de la moda con las distintas áreas del derecho? Dijimos que esto recién surge el año 2005, cuando la moda, o producto de la revolución industrial, que ya había pasado mucho tiempo de la revolución industrial, pero comienza a darse cuenta la relevancia o la importancia de proteger, de resguardar las creaciones. Y tenemos que resolver cómo esto confluye o cómo conversan la industria con las distintas áreas. Cuando nosotros hablamos de propiedad intelectual, y esto es una explicación breve para aquellos que no tengan la especialidad en propiedad intelectual industrial, cuando uno habla de propiedad intelectual, uno habla de del género. Propiedad intelectual, uno habla de un género, y del género vienen las distintas especies de propiedad intelectual. Por ejemplo, el derecho a autor, las marcas comerciales, las patentes de invención, el diseño industrial, los modelos de utilidad. Hay otros más, pero para el caso de esta charla, estos son los más relevantes. Entonces, cuando uno habla de propiedad intelectual, tiende a confundirlo o hacer sinónimos con derecho a autor. Y por eso es que hice la distinción en el PowerPoint de propiedad intelectual y renglón seguido derecho a autor. Cuando uno habla de diseño, en específico hago la bajada al diseño de autor, y tenemos una creación que se quiere proteger. Primero, lo natural, la tendencia sería decir, bueno, esto habrá que protegerlo por derecho a autor. Pero antes de decir, ah, sí, tenemos que ir con esta vía para protegerlo, y hay que hacer un pequeño análisis para saber si se cumple o no con el estándar que exige la ley para que proceda o no la protección por esta vía. El derecho a autor se basa en el concepto de obra. El derecho a autor, cuando habla de obra, dice relación con la creatividad, con la innovación. Hay una expresión de novedad detrás. Ahora, cuando uno va al Departamento de Derechos Intelectuales, no van a investigar si efectivamente dicha obra que uno pretende depositar, que es el término correcto, o registrar, como denominan otros, es novedosa o no, sino que simplemente cumple con su objetivo de depositarlo. Pero la base del derecho a autor específicamente se traduce en que exista una creatividad y una innovación, y además que se logre expresar, en este caso, la vestimenta, el diseño de lo que se quiere resguardar. Además, que sea original, que tenga una individualidad, un sello personal. No, y ahí viene, por eso, la diferencia con la industria del retail, donde no existe este sello personal, donde no existe algo que yo pueda proteger, porque son producciones en masa. Para aterrizar un poco esto, por ejemplo, si yo quisiera, a ver, para aterrizarlo, y aquí vamos a entrar en una conversación porque ya he hablado mucho. Cuando uno va al centro comercial, va a un mall, cualquiera, hay ciertas tiendas que tienen un sello propio. Y uno, a veces sin ni siquiera ver la marca comercial, uno puede saber inmediatamente de qué tienda se trata. ¿Sí o no? ¿Sí? Cuando uno va, por ejemplo, al Costanera Center, y después en la calle ve, y esto, a ver si me ayudan acá completando la oración. Si ven una cartera o un abrigo con flores llamativas, con colores, que por lo general son bordadas, que es bastante, con harto color, bien llamativo, ¿de qué tienda diría que usted, de qué tienda sería eso? Bien. Por lo tanto, es igual, tiene un sello propio característico que si yo veo una cartera con flores llamativas o un abrigo con flores llamativas, estoy diciendo, sin que me muestren la marca, que esa cartera o ese vestido es de la tienda Desigual. Si yo visto, por ejemplo, de una bufanda con un determinado color beige, con líneas grises, así, como media escocesa, ¿qué tienda sería? Correcto. Ding, 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 ding. Bien, ganó premio. ¿Se fijan? Entonces, hay tiendas que tienen un sello en particular. Si nos vamos a la ropa deportiva, el famoso polera, ¿cierto? Que yo les voy a decir tres líneas y van a decir inmediatamente qué marca es. Sí, de Adidas, ¿cierto? Tres líneas, Adidas. Entonces, es tan potente el tema de la moda que lo que se busca con ella es reflejar, en algunos casos, un estilo determinado, y en otros, un estatus. Porque a veces, con la moda, se buscan distintos... dentro de la, si uno lo, ya se mete en el tema psicológico y a otro, para otra charla, pero porque también da para eso, con el derecho a autor, que para no perder la idea, vuelvo, miro de reojo acá el derecho a autor, lo que se busca es el sello personal. Desigual lo tiene, Burberry's también lo tiene. ¿Qué otra marca? Adidas también tiene su propio sello personal. Distintos diseñadores tienen su propio sello personal, ¿cierto? Eso refleja que el derecho a autor sí tiene una determinada protección. Por esa vía del diseño puede tener una determinada protección. Perdón. Hacemos una bajada un poco más simple, una quizá la más recurrente, las marcas comerciales. Yo, como diseñadora, si es que lo fuera, sin duda sería lo más rápido de proteger a través de una marca comercial, porque a través de ese signo distintivo yo protejo el nombre, el concepto, por el cual yo me hago conocida en el mercado. Pero para algunos no basta solamente eso, sino que requiere que lo que va detrás, lo que va adosado a su marca, también tenga protección, es decir, la vestimenta. Si yo les digo polera con un cocodrilo, aquí, ¿qué estoy diciendo? Lacoste. Bueno, la... pues parece. Lacoste. Lacoste, ¿cierto? Tiene un animalito que lo hizo suyo prácticamente y es distintivo. Esa es su marca comercial y eso lo... no necesita nada más que tener ese animalito, ¡pum!, para reconocer en el mercado una determinada su marca. De hecho, investigando sobre este tema, apareció algo bastante curioso, donde supuestamente, como ya quedó como un mito urbano, simplemente, veo un grupo de jóvenes que no van a entender y a lo mejor quizás... acá el 90% no me va a entender, pero hace mucho tampoco, para que no crean que uno es tan vieja, pero hace un tiempo, no muy lejano, existió un grupo de música, supuesta música, comillas, música, argentino, con una frase tanto peculiar, que se llamaban los guachiturros. Nadie dijo nada, así que nadie lo ubicaba, gracias. Por lo tanto, nadie entendió lo que dije. Ese grupillo de jóvenes utilizaba ropa, lógicamente, pero de una marca en particular. Nada más ni nada menos que Lacoste. ¿Qué se dijo? ¿Cuál fue el mito urbano en esta situación? Se dijo que Lacoste le habría pagado una alta suma de dinero a este grupo para que dejase de usar su marca porque bajaba el nivel. Después salió el gerente y dijo, no, eso es mentira, nunca, ¿cómo vamos a pagar para que no usen? Al contrario, nosotros pagamos para que usen la marca, pero quedó en dimi direte simplemente, pero es una anécdota bien interesante, donde frente a este grupo que cantaba cumbias, creo que era, argentino, y utilizaba ropa Lacoste, entonces decían, no pueden usarla porque baja el perfil de la marca y hay un daño a la imagen de la marca. Pero bien, ¿qué ocurre con el diseño en sí y la marca comercial? La marca no alcanza, no llega al diseño propiamente tal, sino que, y esto es porque el diseño es tridimensional y por lo tanto no alcanza a quedar protegido por medio de una marca comercial. Tendría que ser, por ejemplo, las tres líneas de Adidas, sí, porque no es tridimensional, pero el resto si yo quiero un vestido, por ejemplo, no podría registrarlo como una marca. En materia de patentes o inventos, en materia de patentes, siempre patentes es más complejo que las marcas, que son más amistosas, más queridas, pero las patentes son más estrictas en cuanto al estándar para poder obtener una patente de invención. Porque requiere que exista una novedad, requiere que exista un nivel inventivo, que sea susceptible de aplicación industrial. Y esto no se da en todas las situaciones. Sí puede haber, por ejemplo, algún tipo de elementos que pueda ser patentado. Por ejemplo, una tela que sea resistente a algo, a X. No al agua, porque eso ya está más que sabido, pero en alguna industria quizás que tenga algún tipo de mejora, algún tipo de novedad, que tenga un nivel inventivo, alguna tela especial. Eso sí puede quedar protegido vía patente o a través de un invento. El modelo de utilidad, que es muy parecido a la patente, que siempre se dice que es como el primo, es como el hermano chico de la patente, porque le resta un poco de dificultad a su registro, porque solamente exige la novedad y que tenga una aplicación industrial, nada más. Por medio de un modelo de utilidad podría haber algo que sí se puede, que sí podría quedar protegido. Cuando nosotros hablábamos de las marcas comerciales, decíamos que las marcas tridimensionales no podían quedar bajo protección, bajo nuestra legislación como marca comercial, pero sí puede. Si es tridimensional, podría serlo bajo el régimen de un diseño industrial o un dibujo industrial. Sí podría en ese caso serlo, cumpliendo con ciertos requisitos como que tenga una función ornamental o estética. Podemos ver entonces que en este abanico, desde el punto de vista de la propiedad intelectual, se puede producir un cúmulo de derechos. O sea, yo puedo proteger mi creación por una marca comercial, puedo proteger esto, sea original, a través del derecho autor, y si tuviese alguna novedad, un nivel inventivo y una aplicación industrial, podría incluso tener hasta una patente industrial o una patente de invención a mi favor. Y ahí se produce algo muy potente que se le da a la moda y ya a la industria en este caso, que es un cúmulo de derechos. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? No es solamente acumular cosas, sino que cada uno de ellos le otorga distintos tipos de protección en cuanto al tiempo, plazo, acciones civiles, penales, para poder proteger esto frente a las limitaciones, a un uso no autorizado, porque eso es lo que yo busco detrás, no es solamente acumular estrellitas o acumular letras, que decir no, que esto es MR, R, ta, 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 sino que además lograr obtener una protección penal o civil frente a un uso no autorizado. Ese es el trasfondo también. Porque no basta que yo le diga al diseñador, sí, tenemos que hacer esto, 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 registrar tu marca, ir al Departamento de Derechos Intelectuales, registrar esto, lo otro. O sea, de partida el diseñador se va a marear, va a creer que lo estamos ordeñando y que lo único que queremos es sacarle dinero, que no es así, sino que es proteger su creatividad, es proteger su creación. Y entregarle herramientas ¿para qué? Para en el peor de los casos, un tercero comience a imitar su creación, tenga herramientas, tenga una caja de herramientas donde pueda obtener acciones civiles, acciones penales para detener aquello y obtener una indemnización en su caso o multa o dependiendo de la herramienta que tenga, poder ejercer las acciones que correspondan. No solamente decir, ah, sí, tengo 10 años, tengo 20 años, tengo 10 años, puedo licenciar, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Eso es aparte, esa es otra línea de negocios que puede que se puede abrir producto de obtener propiedad intelectual a su favor. De hecho, los modelos de negocio para un diseñador pueden cambiar radicalmente frente a una mayor cantidad o un cúmulo de derechos a su favor. Hace poco, yo creo que la semana pasada, apareció, no me acuerdo en qué medio fue, que el modelo de negocio de Banana Republic cambió, o va a cambiar, o está por cambiar. Ya no se va a vender ropa, o sea, sí se va a vender ropa, pero uno se puede suscribir a estilo Uber, así como uno paga una suscripción, para arrendar la ropa. Es un modelo de negocio diferente. Y eso dice relación con un tipo de industria que es la derivada de la industria de la moda, que es la sustentable, la ecológica, que es para evitar, cierto, esta acumulación que después hay que regalar, vender y segunda, tercera mano. Ellos van a arrendar la ropa. No un leasing de ropa, que no es con opción de compra, no. Sino que arrendarla. Entonces, tenemos un cambio de negocio, un modelo de negocio diferente. ¿Qué ocurre en otra área? Porque ya vimos lo que es propiedad intelectual, este género que tiene varias derivadas. Y antes de pasar a... ¿Puedo ir para atrás? Sí. Dentro del área de la propiedad intelectual, también encontramos otras que no la quise colocar, pero bueno, ya me entusiasmé, entonces me voy a lanzar nomás. Que es otra que no es tan conocida, pero sí tiene mucha importancia por lo que representa. También existen lo que se llama las denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Ustedes me van a decir qué es eso. En la ley de propiedad industrial, además de las marcas, patentes, modelo de utilidad, diseños industriales, y toda esta gama, abanico de signos que uno puede obtener, existen estos que se llaman denominaciones de origen e indicaciones geográficas. Y hay uno en particular que a mí me tocó tramitar, conocer muy de cerca, que son los chamantos y mantos de Doñihue. Estos mantos y chamantos de Doñihue tienen lo que se denomina obtuvieron la denominación de origen. Tienen esta protección no por el diseño en sí mismo, sino que tienen su protección por la historia, por el saber hacer, por la técnica. Eso es lo que se protege. Pero, ¿a qué voy? ¿Cómo lo enlazo con lo que estoy hablando? Esto no es por contar una anécdota, por contarla, sino que todo tiene un porqué. La preocupación de las chamanteras de Doñihue surgió por algo sumamente concreto y real, además. Ellas tomaron conciencia de su trabajo, no solamente porque aparecían una vez al año para la PEC o no sé cada cuántos años para una reunión importante, presidente, para entregar el chamanto, el manto y la foto, qué sé yo, sino porque una de ellas fue al barrio, a Patronato, y los chamantos que ellas venden, y a lo mejor el precio le va a parecer a usted excesivo, pero después, fuera de la charla, les puedo contar un poco cuánto demoran y toda una historia que hay detrás. Un chamanto de ellas puede costar fácil, por lo bajo, unos 5 millones. Estaban los mismos diseños de ellas en el barrio Patronato a 15 mil. Con un material completamente distinto, no era lana, sino que era todo sintético, o sea, la forma, todo era radicalmente distinto, pero pasaba, si ustedes los querían colocar como adorno o lo que sea, pasaba totalmente disimulado. Frente a eso, ellas dijeron, no, acá hay algo, hay un ruido. Entonces, vieron la fórmula de cómo obtener una protección. Ninguna de estas podía ser, sino que reivindicaron una historia de cómo se va formando, cómo se crea el chamanto, porque no es solamente que se junta un grupo de señoras a tejer, sino que hay toda una historia detrás, una historia país, una identidad país, regional, de cómo surge esto, y obtuvieron la denominación de origen. Y acá también se enlaza otra cosa. Cuando se hacen colecciones también de moda basados en saberes ancestrales. Uno dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver los saberes ancestrales acá? También. En México ocurrió que una diseñadora tomó diseños de un grupo indígena mexicano y los comercializó sin pedirle autorización a estos grupos, que son de saberes ancestrales. El grupo protestó, obviamente no por la parte económica, sino porque no se les pidió autorización, se estaba comercializando con sus saberes ancestrales, con todo su diseño, con todo su saber, etc. Y ahí también se produce otro choque entre todos estos grupos que son protegidos con sus conocimientos versus la comercialización de los modelos de vestimenta. También debe haber un equilibrio frente a esto y ¿en qué se traduce esto? En que básicamente el diseñador debe pedir un permiso a los grupos, a estos grupos, basados en los saberes ancestrales. Eso ya existe permiso, existe la fórmula de cómo hacerlo, etcétera. Entonces, también dice relación con la propiedad intelectual. Pero no solamente en propiedad intelectual nos podemos quedar, sino que debemos tocar otros temas, tres grandes aristas acá, que son la competencia desleal, la publicidad y el derecho de consumidor. Todos estos van entrelazados porque de alguna manera se tocan entre sí, incluso la competencia desleal se toca con la propiedad intelectual. Al final todo se va uniendo con un engranaje bastante particular. Cuando uno compra algo, ropa, joyas, accesorios, estamos hablando de un concepto de moda bastante amplio, no quiero ni siquiera hablar de los perfumes porque es un mundo aparte. Uno, al momento de consumir moda, uno lo que busca que efectivamente lo que uno está comprando nos, en un 99,9% de los casos, lógicamente, no sea producto de un engaño, de una confusión, de una imitación. Y para eso lo que debe existir es una publicidad que no sea engañosa. Porque estamos llenos, estamos bombardeados con publicidad engañosa, desde encuentra la fuente de la juventud, utiliza esta crema y en un día va a quedar estirada, usa tal ropa y te va a ver con 10 kilos menos. O sea, nos bombardean permanentemente con frases, con promesas que ni siquiera están científicamente comprobadas, ni tampoco con un mayor ni siquiera con el sentido común, o sea, ni siquiera el sentido común aprueba que pueda existir algo que a uno lo haga bajar 10 kilos de peso por utilizar una determinada ropa. ¿Ya? En materia de consumidor, se trata el tema de la publicidad. Y se trata diciendo que puede existir o va a existir siempre publicidad. Pero cuando el derecho específico, esta rama, el derecho consumidor, entra a jugar cuando la publicidad es engañosa. Cuando la publicidad pasa a romper el límite de las buenas prácticas. Cuando provoca en el consumidor un error, cuando provoca un engaño. ¿Y dónde puede estar involucrado este, o dónde se puede ver este error o este engaño? Por ejemplo, en la idoneidad, en las características relevantes del producto, en los componentes del producto, en cómo va a operar la garantía del producto que ustedes están comprando. Y en otro aspecto que también trata la ley del consumidor, en que no puede producir daño al medio ambiente. Todos estos elementos están en la ley del consumidor y si estos son vulnerados, en este caso, la industria tiene una sanción. Y en nuestro país el tema de la publicidad es bien complejo porque existe regulación coercitiva en materia del derecho, en materia del consumidor, y una no coercitiva que son la normativa del CONAR. En materia de consumidor, en materia de publicidad también está tratado en el CONAR, en la ética publicitaria. Ahí encontramos distintos casos de, primero, qué es la publicidad comparativa y distintos tipos de publicidad. Lo que pasa a ser relevante es que la publicidad me entrega a mí un tipo de información. Esa información tiene que no puede entrar a ser mentirosa. Y acá se topa con algo que, volvemos al inicio de esto, con la clasificación de la industria. Esto, moda del retail y moda de autor. ¿Y por qué toma relevancia con la publicidad? Porque hoy en día la publicidad no es solamente la televisión, que ya está bien desplazada, la radio cada vez menos, revistas, ¿para qué decir? Ya la revista es casi un recuerdo, sino que hoy en día pasa a tomar relevancia algo que todos tenemos en este minuto en la mano y que hay muchos que lo tienen en este minuto en la mano, los tengo observados: Instagram. ¿Sí o no? Instagram es la gran ventana hoy día de la publicidad. ¿Y desde qué perspectiva? Los llamados y odiados por algunos influencers o personas influyentes, ¿cierto? Donde, sí, hashtag, uso un reloj marca tanto. O, sí, qué buena la hora me da este reloj, hashtag reloj, hashtag hora, hashtag es tarde, hashtag Swatch, hashtag, no lo quise decir, pero ya dije la marca. Estos personajillos, unos más, otros menos, usufructan precisamente de la publicidad. Publicidad que en algunos casos puede ser engañosa, sí, puede ser engañosa, o en otros no. Pero ¿dónde está el límite? En materia de Instagram influencer no hay una regulación, por lo menos en nuestro país no hay ningún tipo de regulación. ¿Queda a qué? Primero, a que exista un contrato entre la marca, en este caso, o el diseñador, el diseño autor, versus este personaje denominado influencer, y que de alguna forma lo que diga sea cierto. Porque ¿qué pasa si el influencer dice, no, este reloj, hashtag Swatch, tiene 100% cuero y es plástico? No, no provoca alergia y tengo todo el brazo enronchado. O sea, todo eso lleva a que efectivamente detrás de cada influencer puede existir una gran mentira. De hecho, todo este tema surgió producto de un documental, y esto no tiene nada que ver con la moda, en Netflix, todavía está, que no me acuerdo cómo se llama el documental. ¿Cómo se llama? Sí, es Fireface. Sí, es. Si lo han visto, van a saber, y si no, lo invito a que lo vean, porque ahí se demuestra claramente cómo los influencers pueden ser objeto de publicidad y de engaño y todo lo demás. La empresa también, que era algo más clásico, ya la empresa sí hacen este tipo de publicidad, y eso era como, y es más clásico que de repente lance algunas frasecillas que llamen a esta publicidad engañosa o falsa. Publicidad básicamente engañosa, donde no existan, como decía hace un momento, comprobación científica de aquello, o que simplemente no sean halagos para un determinado producto. Los influencers, ¿qué se les está pidiendo ahora? Que hagan la distinción cuando hagan publicidad o no. Y coloquen en su fotografía, hashtag publicidad o hashtag pagado, anuncio pagado, qué sé yo, para que nosotros como consumidores podamos saber si efectivamente esa es una experiencia real o no. Que es bastante útil para uno saber o no. Porque si no, se dan las situaciones de este documental, que de verdad lo invito a que lo vean, porque es muy clarificador. Cómo estos personajes pueden de alguna manera malinterpretar determinados productos. Y hay dos casos que son sumamente emblemáticos en este aspecto. Uno involucró a la empresa Reebok y al otro a la empresa Skechers. Bueno, no sé si se verá ahí. Algo, por lo menos el título. Cernac denuncia a Reebok por zapatillas mágicas. ¿Qué era lo mágico de estas zapatillas? Bajaban de peso. ¿Ah? Bajaban. ¿La usó? Ah, claro. En Estados Unidos tuvieron que pagar 40 millones de dólares por este tipo de publicidad. Eliminar cualquier tipo de frase que dijese, no, estas zapatillas tienen ciertos atributos muy especiales que no tenían. Y ahí un clarísimo ejemplo de publicidad engañosa. Lo mismo, justicia condenó a Skechers Chile por publicidad engañosa en venta de zapatillas Shape Up. El mismo caso, mismo sistema de, no, que estas zapatillas no necesitan ir al gimnasio, camina nomás, camina toda tu vida, sí, camina, 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 camina y compra más zapatillas, porque esa camina y camina, pero no necesita ir al gimnasio, que tenían como una suela especial y al final yo no compré, pero esos dos casos también se reflejan en Estados Unidos, donde también fueron condenados por este mismo problema de publicidad engañosa, de publicidad falsa, y sin duda de que esto comenzó allá, y dijeron, bueno, allá, acá, también la misma zapatilla, el mismo slogan, también apliquemos el mismo criterio. Y se aplicó el mismo criterio. Y acá, Skechers Chile fue condenado al pago de 150 UTM, que es una multa alta para lo que es materia consumidor. Y finalmente, porque no creen que yo estoy haciendo publicidad engañosa, ¿cómo se entronca todo esto con la competencia leal? No se me había olvidado, sino que como encuentro más entretenida la publicidad, como más cotidiana. La competencia leal habla desde el punto de vista entre los competidores para el desvío. Entonces, frente al desvío de clientela, que es el gran parámetro que existe en competencia leal, yo de alguna manera, mediante la imitación, mediante la copia o alguna semejanza con otro diseño, puedo de alguna manera realizar o comenzar a realizar competencia leal. Y de alguna forma llevarme, atraer, a carenciar, diría el código, algunos consumidores de una tienda a otra mediante estas similitudes que pueden haber entre un diseño y otro, entre un vestido y otro, entre un diseño y otro, entre un reloj y otro, o una joya y otra, o un perfume y otro. Todos esos elementos hacen o provocan una desviación producto de lo que vimos hace un momento atrás del área de propiedad intelectual. Por eso es que para el diseñador, no al retail, no al diseñador o al consumo de masa, sino que al diseño de autor, y yo hablo del diseño autor, no aquella persona que está en un taller casi aislado. No, hay diseñadores de autor, de diseños de autor que son carísimos y que son muy reconocidos, que son muy importantes, pero que tienen hambre de protección, tienen deseos de protección. Y la única forma o la manera es conociendo estas áreas para de alguna forma brindarle eso que necesita, porque está en juego su creatividad. Le agradezco muchísimo el que ustedes hayan estado acá, me extendí demasiado porque bueno, hay harto que hablar y me faltaron un par de cosas, así que le agradezco mucho su tiempo y espero de verdad que le haya gustado y por lo menos haber visto otra cosa distinta el día de hoy. Muchas gracias. Como esto autoservicio, si tienen dudas, preguntas.